Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Se acabó la batalla cultural? Claro que no. La verdadera batalla empieza ahora. Porque una cosa es ganar una discusión y otra muy distinta es gobernar. Las campañas generan expectativas, muchas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, lo que viene es la frustración. Y esa batalla que creímos ganar puede irse a las pailas. Incomodemos entonces. Las ideas no viven en los discursos, viven cuando se materializan y mueren cuando quedan en una sola poesía. La gran oportunidad que tenemos hoy no es repetir como loros la palabra libertad, como un mantra, sino convertirla en políticas concretas, visibles, eficaces, que mejoren la vida real de las personas. Seguridad, que se note. Trabajo, que alcance. Servicios que funcionen. Eso es lo que esperan los chilenos. No cometamos el error clásico de la izquierda, creer que porque algo se dice, ocurre, que porque algo se promete, se cumple, que porque se redacta, se ejecuta. Por eso, ojo con menospreciar la gestión. La gestión no es tecnocracia fría, es trabajo duro, es capacidad de ejecutar, de resolver, de convertir ideas en resultados. Y sí, también es una forma muy concreta de defender la libertad, sobre todo cuando te eligen para gobernar. Quienes llevamos años dando esa batalla cultural, sabemos algo clave. La libertad no basta con ganarla en el debate. Hay que demostrar que esa libertad sabe gobernar. Estás escuchando La Voz de la Gente, soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y excede una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
El Festival de la RM es Tampaine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026. El Festival de la RM. Dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Y sábado 31 de enero, una noche histórica con los Bunker, Daniela Castillo, el humor de Pastor Rocha y Américo. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrid.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita a la Ilustre Municipalidad de Paine.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Bueno, muy buenos días. Ya estamos acá en una nueva etapa de La Voz de la Gente. Y cómo no partir este programa agradeciendo no solo a una amiga, sino que una gran conductora que se encuentra descansando en algún rincón de Chile, del sur de Chile, Lucho, que es Constanza Juve, que hizo una pega preciosa y que terminó siendo muy premiada con un triunfo para llegar al Congreso y seguir dando esa batalla cultural. Así que felicitaciones, Connie. Y hoy día empieza una etapa nueva. Estoy aquí acompañada con Luis Maquena, que lo amo, en adelante Lucho, así te dicen en el otro programa también.
Luis Fernando, pero te Luis autorizo. Fernando. A ti, Pepa, te autorizo a decirme Lucho.
Perfecto. Bueno, Luis Maquena también es concejal de la comuna de Santiago, tiene una tremenda pega, abogado, y nos va a estar acompañando también durante este mes y el que viene para poder tener un programa entretenido que le dé continuidad a lo que venía haciendo nuestra querida Constanza Juve, y también siempre pensando en que hay que involucrar personas nuevas. Pero también quiero que tengan muy claro todos los auditores que las líneas van a estar muy abiertas para opinar. Se reciben críticas constructivas. Al insulto se va bloqueado en un segundo. No, son bromas, pero tratar de que este programa que inició Carol Baum, tremenda alcaldesa hoy día de San Miguel, que lo que buscaba era también poder no solo conducir, digamos, con liderazgo los nuevos desafíos, sino que también involucrar a las personas, a ustedes, a los ciudadanos, al que va en la radio camino a la pega, al que está preparando el desayuno, etcétera, al que está haciendo y se siente hoy día acompañado por esta gran radio. También quiero agradecer a La Vesna, la gerente general de esta radio, a todo el directorio por la oportunidad de poder conducir este programa. Yo ya tenía un programa chiquitito, una vez a la semana, así que ya no tengo tanto susto. Tengo aquí a Beto y a todos los periodistas de lo que significa este nuevo desafío, pero muchas gracias también, por supuesto, a la radio. Así que vamos a partir con la conversación, pues, Lucho. 1, 2, 3, partimos.
No, yo muy contento de estar en este primer programa conduciendo La Pepa. Es un honor formar parte de esta nueva conducción, un programa que tiene tanta historia, que ha tenido personajes tan importantes. Y hablando de la batalla cultural, o sea, el rol que ha cumplido esta radio es innegable. Hoy día, sin ir más lejos, tenemos ministros, diputados, o sea, la bancada de Radio Agricultura yo creo es más grande que la de cualquier partido, y eso es motivo de orgullo para el trabajo que se ha hecho desde esta radio, de comunicar, de conectar con la gente. Entonces es muy importante lo que se hace desde las comunicaciones, y esperamos que este espacio sea un lugar para eso, con los invitados que traigamos, con las conversaciones que tengamos, con las discusiones profundas. Y hoy día la batalla cultural se vuelve compleja, porque ya no basta con discursos. Hoy día la derecha está en el poder, y eso tiene una responsabilidad tremenda, porque necesitamos que esa batalla cultural, esa idea, esos discursos, uh-huh, se vean reflejados en las vidas de las personas, en la práctica, en el día a día, en la cotidianidad. Porque es otra cosa con guitarra, nos gustó decírselo al gobierno de Gabriel Boric, pero hoy día esa frase la vamos a recibir nosotros. Entonces eso tiene que ir acompañado de responsabilidad y mucho trabajo.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Finalmente, esas ideas no están en los discursos. Es importante dar esas peleas y la radio lo hace muy bien. Pero al final lo que nosotros buscamos también es que en este espacio tener un debate profundo de cómo eso se va visualizando. En el bloque anterior teníamos a Bernardo Fontaine. Y qué buen ejemplo es Bernardo Fontaine de lo que fue traducir esa pelea muy profunda que se dio en la convención cuando hablaban de con mi platita no se metan. Y que yo diría que generó un cambio en ese proceso en la convención, porque él logró de una forma creativa, de una forma inteligente, lograr que esa idea de la libertad, que no significa más que tu esfuerzo sea reconocido y sea para ti, de transformarlo en una idea mayoritaria, en una idea masiva. Y esa es la responsabilidad que también sentimos que tenemos en la radio, de lograr que aquellos problemas de cómo nos enfrentamos en educación, en salud, cómo desde este programa queremos proponer cosas concretas, cómo se visualiza. Tanto decimos la libertad, la idea de la libertad, y todo el mundo se llena un poco la boca hablando de eso, pero queremos también que eso se traduzca en cosas concretas, y es por eso que además estamos esperando que llegue a Alejandro Weber, nuestro decano de la Facultad de Economía, para conversar sobre lo que ha planteado también el futuro ministro de Hacienda, Quirós, los desafíos que tenemos en materia económica, Lucho.
Sí, sí, yo creo que esta idea de la libertad que mencionas tú, el éxito que tuvo el rechazo del 4 de septiembre fue gracias a personajes como, aparte de Bernardo, como la Connie Juve, como la misma Carol Vaughn, Marcela Cubillos, todos estos personajes que supieron comunicar a la ciudadanía un tema muy complejo, que fue, a mí también me tocó vivir un poquito tras bambalina ese proceso de la convención.
Yo era asesor de la convención.
Yo era asesor en la convención constitucional de quienes estuvimos por el rechazo, y la pega era muy compleja, porque en un momento en que todos estaban con esta fiebre constitucional de cambiarlo, destruirlo todo y partir de cero, salir a decir, oigan, esto es una mala idea, démosle un break, pensémoslo bien, y comunicar eso en sencillo, cuando en verdad era una lluvia de ofertones, pues. Si era muy fácil decir, todo va a estar mejor porque vamos a hacer esto, porque lo dijimos en un papel, en una constitución.
Así es.
Cuando en la realidad se hacían cosas nefastas para el país, esa comunicación política efectiva es lo que hicimos desde la convención, y no es fácil, es una pega que hay que hacer con los debates legislativos completamente, o sea, constantemente, porque es una lata. Si uno habla cualquier debate legislativo en profundidad, es muy fome, es complejo, es enredado, y la gente, hay que salir a explicar esas cosas.
Así es, y creer que además, Lucho, eso está ganado. Yo, piensa tú que el electorado que votó en algún minuto por la lista del pueblo, a favor del plebiscito, por lo republicano, es un electorado muy volátil, por lo tanto hay que estar permanentemente dando esa batalla, y sobre todo en lo que viene también en materia económica. ¿Por qué? Porque sabemos que este gobierno, el legado que tiene es pobre, el legado que tiene en materia económica es mediocre. Tuvo las mejores condiciones internacionales, no hubo pandemia, no hubo crisis, no hubo la crisis del 97 que fue tan dura para nuestro país, la crisis asiática, sino que en estos 4 años hoy día estamos enfrentando una situación de muy bajo crecimiento, de salarios bajos, de una cantidad enorme de desempleo, y es por eso que es tan desafiante cómo vamos a superar esta gran, digamos, brecha económica que necesitamos, que es lo primero. La gente cuando quiere libertad quiere pega, quiere plata, quiere poder estar tranquilo y sobre todo vivir en paz. Y eso es lo que empezamos a ver de cómo se empieza a conformar este gabinete. ¿Qué te ha parecido, que además estamos viendo en pantalla, Luis, las visitas, que ha sido una agenda súper ajetreada el presidente Kast, bastante? ¿Qué te ha parecido y cuál crees que es el sentido de lo que está haciendo hoy día, más allá que se haya suspendido la visita al Salvador, del futuro del presidente electo Kast, en esta, digamos, agenda intensísima que ha tenido antes de empezar el gobierno?
Yo creo que el tono que está poniendo el presidente electo es el correcto, de que nosotros venimos a trabajar, de que las cosas se hacen para ayer, y eso lo hemos visto en todo lo que ha hecho. Si se han fijado en la presentación del gabinete, que partimos para afuera, la gira, ya segunda gira que se pone, vamos a ir a ver a Bukele, y cuando, porque esto va a recibir muchas críticas, porque por el estilo Bukele, por el tema de los derechos humanos, y yo creo que hay que ser bien práctico acá. O sea, un país que pasó de tener 103, 104 homicidios por 100.000 habitantes, imagínate el número que te estoy diciendo.
¿Cuánto, perdón?
104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era los países con más homicidios del mundo, no de la región de Latinoamérica, estamos hablando de los países con más homicidios del mundo. Mm. Y pasar a tener hoy día 1,4 homicidios, de 104 a 1,9, 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, es algo que hay que estudiar. O sea, es un caso de estudio, un caso de éxito, que hay que ver qué es lo que se hizo ahí. Y también quizás sacar lecciones. Hay cosas que se pueden haber hecho mal, pero hay que estar ahí, hay que dar esas experiencias, conversaciones. O sea, construyeron una mega cárcel en 7 meses. ¿Cuánto crees que se demora una cárcel en Chile de esa magnitud? O sea, 2, 3, 4, 5 años.
Pues lo
si
menos.
Si es que no son 8.
Acuérdate que el presidente Boric el año antepasado hizo una cadena nacional donde afirmaba esto, incluso de saltarse un poco las reglas a propósito de la permisología, de hacer esta cárcel en la Atacama de alta complejidad. Y ahí estamos, deben estar en la etapa menos uno de
preplanificación, de
factibilidad, son como varias etapas. Es complejo porque no ha habido, en nuestro caso, voluntad política para hacerlo. Y lo que tú planteas es muy importante, de poder mirar qué se ha hecho, y no solamente con El Salvador. O sea, yo creo que es un acto de humildad llegar y decir ya, ¿dónde han resultado cosas? Yo creo que eso es un profundo acto de humildad, de reconocer, obviamente que no podemos copiar todo porque eso sería un error, pero sí dónde ha estado esa voluntad política, cuáles son las políticas que han sido más efectivas, dónde estuvieron los errores. En algún minuto, acuérdate, cuando nosotros copiamos el Transantiago en el gobierno de Bachelet de Colombia, si no me olvido, y no tuvo nada que ver cómo terminó ocurriendo en Colombia con lo que pasó acá, que ha sido un permanente dolor de cabeza. Pero es una gira que a mí me parece que no solamente es un acto de humildad, sino que también te permite conocer y visibilizar modelos exitosos en otros países, en este caso, con las complejidades que implica el modelo Bukele, sí, hay que decirlo. Pero a mí me gusta mucho cómo se ha ido generando estos días esta capacidad de escuchar.
Si buscar la experiencia, no hay que inventar la rueda en esta cosa. Hay muchos países en el mundo que para distintas cosas han sido exitosos. Nosotros, por ejemplo, con el alcalde Mario Desbordes, que fue a visitar antes de asumir, fue a visitar a Buenos Aires, el sistema de cámara de seguridad que tienen, un país que tiene hoy día el triple de guardia de seguridad por habitante de los que tiene Santiago. Fuimos a Perú a ver qué se hizo con el tema del comercio ambulante para aplicar los MEICs. ¿Y qué se hizo después? Empezamos a aplicar lo mismo. Cierre perímetro, controles los accesos, porque la creatividad, o sea, uno puede tener toda la creatividad del mundo, pero cuando hay otras personas que ya recorrieron ese camino antes, esa cuota de humildad de decir, oigan, yo no tengo la receta del éxito para todo, vamos a ver quién sí la tiene. Uh-huh. Y eso yo creo que habla muy bien del presidente y el camino correcto. Y después saldrá la versión chilena con vino tinto, empanada de lo que sea la solución Bukele. No hay problema, pero veamos qué es lo que funciona. Y la, o sea, perdona que me haya un poquito el tema, pero yo creo que la gestión en materia de cárceles de Gabriel Boric ha sido nefasta. La idea de, volviendo aquí un poquito a mi rol de concejal de Santiago, lo que quieren hacer en Santiago de poner otra cárcel más en un sector que ya tiene 3 cárceles, me parece un despropósito. La idea de construir cárceles en los centros de las ciudades es una política pública que lleva muchos años. Si uno va a muchas ciudades, en Lautaro, la alcaldía de Lautaro está en el centro de la ciudad, en Santiago, nuestra capital, la comuna, que debe ser la portada visible de nosotros al mundo, tiene 3 cárceles, y eso viene aparejado de consecuencias también. Pues, ¿quiénes quieren arrendar el departamento al lado del narco que está preso?
Sí, pues los barrios.
Son los asociados, son los familiares. Entonces, también tiene un tema complejo de esta idea de traer las cárceles para adentro de las ciudades. Y Bukele lo hizo muy bien, lo llevó para afuera. Uh-huh. José Antonio ha propuesto cárcel en el desierto. Entonces, yo creo que el ver el camino correcto tiene una cuota de prudencia y una cuota de humildad que le reconozco al presidente electo.
Así es, yo creo que es importante poder escuchar. Y sin duda que tanto la prioridad, el peso de la prueba, lo más difícil probablemente, y que no va a ser de un día para otro, o sea, en esto seamos responsables y bajemos también las expectativas, también viene en materia económica, porque al final la gente quiere vivir en paz, pero también quiere ser capaz de llegar a fin de mes. Esa angustia que te genera, no solamente cuando no tienes trabajo, y además no puedes salir a la calle, es bastante difícil para muchas familias. A mí me tocó estar estos últimos años, bueno, algunos de ustedes sabrán, yo fui parlamentaria, fui candidata también en la quinta región, no gané, obviamente, pero la experiencia de encontrarse con esa realidad, con ese Chile real, es muy relevante. Y por eso, en materia fiscal, ya tenemos a nuestro experto, que yo no conozco a nadie, que hable más fácil los temas económicos, que se entiendan. Y cuando uno ve lo que quiere hacer el ministro, que va a ser tanto seguridad como economía, los dos pilares de este gobierno. Y si tú ves, claro, tenemos hoy día salarios mediocres, mucho un desempleo bastante alto, un déficit estructural que hay que esforzarse de que este también llegue a cero, de cómo finalmente logramos alcanzar ese equilibrio fiscal y al mismo tiempo cómo somos capaces de devolverle a las familias esa tranquilidad de saber que en tu país te vas a poder emprender. Yo te diría que tenemos, no sé, Alejandro Weber, y le aprovecho de darle la bienvenida. ¿Tú cómo ves hoy día los desafíos que se está planteando el próximo gobierno, en términos generales, pero también en temas puntuales? Las dos cosas más relevantes, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque otra cosa es con guitarra.
Otra cosa con guitarra, Pepa, qué gusto saludarte y darte la bienvenida a tu programa,
porque uno puede
estar contigo. También con Luis Fernando, que no le gusta que le digan Lucho, entonces. No.
No, me gusta, no tengo ningún problema.
Mira, le digo Maquena, así que yo no sé qué.
Me preguntaron en la práctica cómo me decía Gonzalo. Gonzalo dice Luis Fernando, otros me dicen Lucho, otros me dicen Luchito, otros me dicen concejal.
Concejal, don Luis Fernando. Oye, feliz de estar acá, Pepa, y sé que te va a ir muy bien porque tú eres una extraordinaria comunicadora. Así que qué honor estar contigo. ¿Qué se viene en términos económicos? No la tiene fácil el ministro Quiroz, esa es la realidad. A mí me gusta hablar de política fiscal, déficit fiscal. Algunos dicen, oye, pero el lunes venimos el fin de semana, qué cuestión más aburrida. Pero para explicarlo en simple, lo hemos conversado acá varias veces, la política fiscal representa de manera directa un cuarto de nuestra economía. El presupuesto de la nación son 90.000 millones de dólares. Y tiene una incidencia directa en la calidad de vida de las personas. Piensen ustedes en que los sectores más vulnerables de nuestro país, que lamentablemente es la gran mayoría, y esto se extiende a la clase media. Piensen ustedes que la CACEN nos mostró que el ingreso medio de las familias chilenas con distintos componentes, buena parte de ellos y la mayoría provienen del trabajo, los ingresos provienen del trabajo, es de 1.540.000 pesos. Ese es el ingreso medio de la familia. Los salarios, el salario medio en promedio es de 890.000 pesos. Y el salario mediano, es decir, la mitad de la gente vive con menos de 640 lucas. Esa es la realidad. Bueno, en la realidad de nuestro país, buena parte de las personas depende o necesita de manera sustantiva del Estado para los servicios que son esenciales. Educación, por ejemplo. Por supuesto que existe la educación privada, pero los sectores más vulnerables no pueden pagar por ella. En el caso de la salud, los servicios de salud se terminan transformando en monopolios, porque las personas no pueden elegir entre la salud pública y la privada. Y lo que hemos visto consistentemente es que en los últimos años, la última década diría yo, la calidad de los servicios públicos se ha deteriorado. Y esto no es porque no haya plata, eso también es importante decirlo. No es porque el Estado no tenga plata, es porque gastamos mal la plata. Y este gobierno se esmeró sistemáticamente en hacerlo aún peor. Déjeme darle un dato, que yo sé que esto generó mucho, hay una palabra, un chilenismo que me gustaría decir, pero no lo voy a decir, pero generó consternación en la ciudadanía, que las licencias médicas falsas. Bueno, tuvimos 25.000 funcionarios públicos que mintieron, que usaron licencias médicas fraudulentas. Un funcionario público que en promedio le cuesta a los contribuyentes, es decir, estas personas que ganan 640 mil pesos y que pagan el IVA, les costó 2,6 millones de pesos todos los meses. Es el costo de un funcionario público. 4,4 millones un funcionario de planta. Casi 2 millones de pesos un funcionario de contrata. Bueno, 25 mil de ellos mintieron y usaron licencias médicas falsas. Se iniciaron 7 mil sumarios. Un tercio, 7.000 sumarios. ¿Y cuántas personas fueron desvinculadas? 51. Entonces, cuando uno dice, oye, hay 25.000 personas que engañaron al fisco, y de ellas solas 51 terminaron saliendo del Estado, es que tenemos un problema severo. Y hoy día las cuentas fiscales no están bien. ¿Y por qué no están bien? Porque este gobierno ha gastado más plata de la que tenía, no hemos generado los ingresos necesarios, y estamos llegando hoy día a un nivel de déficit fiscal que es tres veces lo que el propio gobierno se había puesto como meta. El cierre fiscal de este gobierno es una debacle total. Y si a eso lo sumamos con el cierre político y la incapacidad que seguramente va a tener para enfrentar el incendio de Ñuble y de Biobío, es un cierre.
Y todavía no enfrentamos bien el de Valparaíso.
Y todavía no enfrentamos.
Ya, pero Alejandro, perfecto. ¿Cómo ves tú que lo que se va a recibir hoy día, con toda la situación crítica que tú has sido muy, muy enfático? Desde mi punto de vista, aquí lo que tiene que pasar es que tiene que aumentar la inversión, mejorar la productividad. Y, por ejemplo, en materia de inversión, me acuerdo que una vez mandaste una columna, no me acuerdo de quién, o una noticia, donde hablábamos, por ejemplo, de los proyectos que están en carpeta, que incluso están... O sea, ¿cómo activamos el país? Claro. Vamos a eso primero. ¿Qué es lo que ves tú que el ministro, el futuro ministro de Hacienda, diría sí, que tiene una responsabilidad tremenda, y toda la confianza del presidente, por dónde se parte? Porque a veces somos muy buenos para diagnosticar, pero acá, como lo decíamos en la editorial junto con Luis Maquena, también tiene que ver cómo se traduce esto en cómo lo resolvemos. Ya, yo creo que la responsabilidad es cómo se hace. ¿Por dónde tiene que partir el ministro Quirós en marzo?
Sí, hay tres temas centrales, Pepa, y que fueron ampliamente discutidos en la campaña presidencial y que hubo consenso entre todos los economistas, salvo algunas excepciones politizadas, pero entre todos los economistas. Primero, reducir el impuesto al corporativo. Segundo, realizar un ajuste fiscal de magnitud, es decir, apretar el cinturón de las arcas fiscales. Y tercero, reducir la permisología. Y esos tres elementos están en el corazón del programa de gobierno y tienen que estar dentro de las tres principales medidas que se implementen en los primeros 90 días de gobierno, a mi juicio. Partamos por la reducción del impuesto corporativo.
Hoy día, de
27 a 23 ha propuesto el gobierno. Yo creo que hay que ser un poquito más agresivo. Yo creo que podemos dar una señal de una rebaja inmediata del 27 al 23, y eso significa que se manifieste en los estados de resultados de las compañías durante el primer año. ¿Por qué? Porque eso va a generar un shock de confianza en los mercados, que va a incentivar la inversión, y la inversión es fundamental para generar el empleo que se ha destruido durante este gobierno. Y luego, a mi juicio, debiéramos tener una hoja de ruta progresiva con un calendario en que siga bajando este impuesto a 6, 8, 10 años, da lo mismo, pero conocido, llegar en torno al 18%. ¿Por qué? Porque en la medida que tú logras bajar el impuesto corporativo de manera sustantiva, pero con un calendario establecido, tú vas a lograr generar impulsos de inversión mucho más efectivos. Es cierto, y esto es un componente técnico, que toda la parte, porque tú rebajas el impuesto corporativo, ¿cierto? Y generas más inversión, y eso genera más crecimiento, eso genera más empleo, más consumo y una serie de beneficios positivos para la economía. Pero dejas de recaudar plata fiscal.
Esa es la pregunta, la otra mirada. ¿Cuánto más o menos se deja de recaudar si solo lo bajamos al 23%? Porque aquí es donde aparece la izquierda y te dice, no, se van a cortar todos los programas sociales. Bueno, hay un apriete de cinturón. Hasta ahora no sabemos cuáles son aquellos esos típicos programas chanturrientos que la DIPRES todos los años dice que no, pero es una rebaja muy relevante. ¿Qué porcentaje del presupuesto?
Claro, si tú, por ejemplo, bajas del 27 al 23, dejas de recaudar algo así como 0,5 puntos del PIB, que son poco más de 1.500 millones de dólares. ¿Ok? Pero por la compensación del mayor crecimiento, recordemos que cada punto de crecimiento adicional son cerca de 600 millones de dólares netos que entran al Estado, logras compensar algo así como 0,3 puntos del PIB. Es decir, nos queda una brecha de 0,2. Y esos 0,2 pueden ser compensados por distintos instrumentos. Por ejemplo, hoy día hay un proyecto de ley que está en el Congreso, está en el Senado, que me tocó diseñar cuando fui subsecretario de Hacienda, que es la regulación de las apuestas en línea, un tema súper polémico, pero que está sobre la mesa. Los países latinoamericanos han avanzado en regular las apuestas en línea. Colombia, Perú, Brasil y algunos estados en Argentina. En Chile, ese proyecto bien diseñado con ajustes a las modificaciones que hizo el gobierno actual permitiría tener plata fresca para el Estado en torno a 400 millones de dólares. Y así suma y sigue. Entonces hay instrumentos hoy día disponibles para eso, pero lo más importante de esto es que el gran problema que tenemos hoy día en nuestra macroeconomía, Luis Fernando y Pepa, es el mercado laboral. Hoy día tenemos un desempleo del 8,4% y este gobierno solo lo ha profundizado. Hoy día tenemos cerca de 100.000 personas más informales de lo que teníamos al inicio del gobierno. Tenemos también cerca de 100.000 desempleados más de lo que teníamos al inicio de este gobierno. Y si no hacemos un cambio relevante Si no impulsamos realmente la inversión, no vamos a mejorar las condiciones del mercado laboral.
Perfecto. Vamos a ir entonces, estamos conversando con Luis Fernando Maquena, con Alejandro Weber, en Fácil de Economía y Entretenido. Vamos a ir a nuestra primera pausa para volver a con La Voz de la Gente.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
¿Sabías que la autopista Los Libertadores del Grupo Vías Chile es la primera ruta que tiene señalética de prevención de incendios forestales con datos de CONAF? Además, contamos con un plan de retiro de basura en la vía, control de vegetación y patrullajes preventivos y monitoreo constante en sectores de mayor riesgo. Conoce todas las medidas en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
En agricultura es hora de Pura Tecnología, con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Vamos a hablar con la inteligencia artificial de ChatGPT. Hola, ¿qué tal? Meta tiene sus anteojos con inteligencia artificial en asociación con Ray-Ban. Vi que Lenovo sacó unos anteojos similares ahora.
Así es, Meta se ha asociado con Ray-Ban para crear los Ray-Ban Stories, que integran cámaras y algunas funcionalidades de inteligencia artificial como reconocimiento de voz y otras características. Y efectivamente Lenovo también ha lanzado sus propios anteojos inteligentes con características parecidas, incluyendo pantallas, realidad aumentada y funciones de IA. Así que la competencia en ese campo se está poniendo cada vez más interesante.
Y una pregunta, ¿para qué diablo me puede servir salir a la calle con uno de estos anteojos Ray-Ban Meta?
Estos anteojos pueden ser útiles para varias cosas. Por ejemplo, te permiten capturar fotos y videos de manera más discreta, sin tener que sacar el teléfono. También te permiten hacer llamadas, escuchar música, recibir notificaciones y usar asistentes de voz, todo sin tener que tocar un dispositivo. Además, son una herramienta interesante para la realidad aumentada, como ver indicaciones en tiempo real o recibir información contextual mientras te mueves.
No sé, al menos para mí no sirven para nada la realidad aumentada y todas esas cosas. Son absolutamente de nicho. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Y ya estamos de vuelta y no puedo dejar de contarles, pucha que es bueno cuando nos llega un pedido, una carta, un encargo a tiempo. Y es por eso que en Chile Express saben que tu envío es importante. Haz que llegue seguro a todo Chile, cotiza rápido y fácil en Chile Express. De verdad, no se van a arrepentir. Salfa, en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Y cómo no nombrar también a un gran auspiciador, AFP Habitat, que además, si tú sabes, tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Yo creo que ya es hora que muchos de repente nos hacemos los cuchos y no sabemos bien y no pensamos tanto en nuestro futuro. AFPHabitat.cl nos da toda esa información tan necesaria. Así que ya estamos de vuelta en el programa. Y estábamos conversando, bueno, esto ustedes saben, que es el programa La Voz de la Gente. Entonces, estamos leyendo acá con Luis y también con Alejandro en los comentarios. Mucha felicitación, Pedro Fernández, qué amoroso, muchas gracias, felicitaciones, nos dice. También hay una opinión también de Juan Lagos, que es un gran amigo también de la radio. Pedro Fernández. No alcanzó a ver si es 38 o 75. Qué horror la edad, ya. Juan Pablo también nos da la bienvenida. Y también hay que leer a los buenos y a los malos, porque muchos te desean éxito y otros dicen, como Alejandra Duarte, qué pena, era tan bueno el programa. Buscaré otra emisora. Le cargo. Qué amorosa la niña. Pero bueno, yo le pido a Alejandra que nos dé una oportunidad, así en esta cosa de mujer a mujer, que nos dé una oportunidad, porque este es un programa que busca continuar lo que estaba haciendo la Constanza, pero que también va a tener su sello propio. Volvamos a la conversación. Y es aquí donde estábamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, sobre cómo va a ser y cómo ha sido el arribo de el futuro ministro de Hacienda. Luis Mackenna, ¿cómo ha sido para ti? Porque al final, todas estas cosas, el corazón, el entusiasmo, las críticas, más allá de lo concreto, ¿cómo ves tú y cómo percibes lo criticado que ha sido casi que por exceso de entusiasmo? Qué ridiculez, ¿no?
Sí, yo creo que es una crítica súper injusta. O sea, lo que necesitamos es que se llegue con la energía, con la iniciativa, con las propuestas más o menos armadas, cosa de llegar el día uno y empezar con los decretos, presentando proyectos de ley. Esta cuestión, porque recordemos que el periodo de luna de miel suele ser corto, yo creo que hoy día va a ser más corto todavía. Entonces las cosas importantes tenemos que hacerlas de entradita. Los proyectos de ley hoy día se están redactando, algunos que ya están listos, deben estar en discusiones con parlamentarios, y ese exceso de entusiasmo yo creo que es una buena señal. Y críticas como la de Mario Marcel, que dice que no llega con actitud de winner. O sea, Mario Marcel llegó con actitud de loser y fue un loser todo el periodo. No supo pararle los carros al presidente Boric en las propuestas más nefastas que llegaron al Congreso. A mí me tocó, como asesor legislativo, invitar a Mario Marcel a defender, o sea, a explicar el proyecto de subsidio eléctrico, por ejemplo, que imponía, duplicaba un impuesto, hacía quebrar una industria casi completa de los PMGD, que son los generadores limpios de energía solar en Chile, que quebraban por completo, y el ministro no se atrevía a ir al Congreso a explicar ese proyecto. Imagínese, o sea, es la definición de loser. Entonces, que me digan, no, es que este viene muy winner. O sea, ojalá venga winner, venga empoderado, venga con propuestas, venga con iniciativas, venga con una energía que permea a todos los que trabajan con él para que las propuestas salgan bien, para que la cosa ande y lleguemos a buen puerto, porque, insisto, no vamos a tener 6 meses. Yo creo que la luna de miel va a ser muy corta y la energía es clave para ese momento.
Y esa energía que nos irradie y que contagie también a todo el gobierno, porque aquí uno sabe en esto, Alejandro, tú que fuiste subsecretario, ¿tú qué prefieres? ¿Uno más loser o uno más winner?
Oye, uno tiene que mirar el futuro con esperanza, pues si uno no construye esperanza hacia la ciudadanía, bueno, ¿qué le queda a esas personas que se quedó sin pega, a que está buscando un pololito, un trabajo transitorio, o que está enfrentando los incendios en el Ñuble y el Biobío? Pues, entonces hay que construir esperanza. Lo que ocurre es que esa esperanza se tiene que construir con trabajo duro y con buenos acuerdos. Y también me llama mucho la atención estas declaraciones, y quiero ser bien directo en esto. La emergencia fiscal que estamos viviendo hoy día en nuestro país es responsabilidad del exministro Mario Marcel. Que hoy día tengamos un déficit fiscal que esté llegando a 3 puntos del PIB, más que duplica los déficits de los gobiernos anteriores, que tenemos una deuda flotante que el 2024 triplicó la deuda flotante que recibió este gobierno, que la posición financiera neta haya empeorado 7 puntos del PIB y que hoy día no tengamos ahorros para enfrentar tragedias, es consecuencia de la mala gestión del ministro Mario Marcel. El ministro Grau, que ha sacado nota roja según algunos periódicos locales, llegó a jugar un partido al minuto 90, que ya estaba completamente avanzado, perdido, ya estaba perdido.
Cuatro goles en contra.
Con cuatro goles en contra, con dos expulsados, ya no había nada que hacer. Entonces, la verdad es que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de declaraciones. Y respecto de los desafíos que va a tener el ministro Quiró. Hoy día estamos con una situación macroeconómica distinta en los mercados internacionales. El precio del cobre está bullante. Tenemos una situación general de mayor crecimiento del esperado en los mercados internacionales. Tenemos también una base sobre la cual comenzar a construir y ya hay un cambio de ánimo en los inversionistas en el mercado local.
O sea, cualquier las expectativas son todo.
Las expectativas cambiaron. El propio Banco Central, en el informe de política monetaria, que es el informe macroeconómico más importante que hay en nuestro país, ya nos dice, mire, el próximo año, si lo hacemos razonablemente bien, podemos crecer en torno al 3%. Algunos creemos que podemos crecer más del 3%. Por lo tanto, que este optimismo es bueno que se instale, porque tenemos que empezar a hacer las cosas distintas.
Mira, a mí no sé si ustedes vieron el fin de semana, creo que fue la tercera, no me acuerdo, un estudio que salió de la Universidad de Columbia, y me gustaría mezclarlo con lo que estamos conversando también de las expectativas que tiene y la responsabilidad que tiene el futuro gobierno. Este es un estudio, Alejandro y Luis, de la Universidad de Columbia, que propone una forma distinta de medir el envejecimiento. Entonces, donde dicen que los 60, o sea, los 70 son los nuevos 60. ¿Y esto por qué es distinto a cómo se ha medido siempre? Es un resultado bastante llamativo, es porque ve en el fondo, en vez de contar todos los años vividos, mide la esperanza de vida restante y la capacidad como funcional de las personas, cómo llegan las personas a ser mayores. Y por lo tanto yo quiero en esto, porque cuando estamos entendiendo que las personas viven más, que hay que hacerse cargo de la ciudad, de los accesos, de la salud psicológica, de la capacidad cognitiva, cambian también las políticas públicas. Entonces, ¿cómo ves tú, Alejandro? ¿No debiéramos hacernos también ciertas preguntas de cómo adaptamos, por ejemplo, las pensiones, de entender que quizás hay que conversar sobre si subimos también, que nadie se atreve a decirlo, porque sí, es ponerle el cascabel al gato? Si bien la reforma de las pensiones del año pasado cierra una brecha, pero la discusión sigue. Entonces, en estos desafíos, ¿tú ves que este estudio, que lo encontré impresionante, ¿cómo afecta las políticas públicas y la responsabilidad que tiene, volviendo al tema original, el ministro de poder darnos cuenta, ya que estamos mirando de verdad en profundidad los temas, de que Chile es un país que va a tener, igual que muy parecido a los países desarrollados, un stock de adultos mayores muy relevante? ¿Cómo impacta eso en las políticas y sobre todo en la mirada económica?
Sí, tenemos un desafío enorme, Pepa. Las condiciones demográficas han cambiado y eso va a afectar las políticas públicas en salud, en educación, en el mercado laboral y en temas previsionales, a lo menos. Pero también tenemos experiencias pasadas que han sido exitosas para enfrentar esa situación, y déjame llevarlos a la caseta, que nos ha mostrado dos buenos resultados a mi juicio. Uno es la reducción de la pobreza, si comparamos peras con peras, y el otro es la reducción de la desigualdad. Uh-huh. Cuando uno mira esta caseta con la caseta del año 2017, que es la caseta con la que realmente debiéramos compararnos, porque es antes de la pandemia, es antes del estallido social, antes de la crisis política, en fin, vemos que hay un aumento de los subsidios del Estado de manera importante. Uh-huh. Si antes los subsidios que en promedio recibía una familia era de 40 mil pesos, hoy día está recibiendo cerca de 85 mil pesos. ¿Y qué subsidio fundamental es el que se creó entre medio? Fue la PGU, que es una transferencia monetaria directa. No es un programa tradicional del Estado. No es este programa de la COF o de Cercotec o de municipios, que el 80% de la plata se va a pagar sueldos de funcionarios públicos.
Este es para siempre.
Esta es un cheque que, así como tú hablabas de las ideas de la libertad al inicio, que va al corazón de las ideas de la libertad. ¿Sabe qué? Le vamos a devolver el Estado completo. ¿Usted paga impuestos? Bueno, le vamos a devolver sus impuestos y más. Y le vamos a pasar un cheque de 230 mil pesos, más o menos, y usted va a elegir en qué gastárselo. No va a haber intermediación, no va a haber burocracia. Ese es un ejemplo.
Ni burócratas.
No, es un ejemplo muy potente de una idea de la libertad encarnada en una política pública y que, contrario a lo que muchos pensaban, terminó siendo focalizada para aquellas personas en situación más vulnerable. Eso hizo, no otra cosa, eso hizo que bajara la pobreza y que bajara la desigualdad. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy día? Mercado laboral. Porque hoy día el pleno empleo, que es la situación de equilibrio entre oferta y demanda de empleo, ya no es la que teníamos en los años 90, con otra situación demográfica, en que estaba en torno al 6%. Hoy día seguramente está en torno al 7%. Eso, más los cambios en tecnología de información, la revolución, la cuarta revolución industrial, un largo etcétera, va a hacer que tengamos que volver a pensar, por ejemplo, las políticas en torno a las pymes. En Chile hay cerca de 1 millón de empresas. Y somos 20 millones de personas. Las cifras no calzan. ¿Qué nos está diciendo eso? Que muchas de las microempresas, en rigor, son autoempleo. No son empresas. Y están tributando como si fueran empresas y las tratamos como que fueran empresas. Cuando son personas que están tratando de buscar una forma de ganarse la vida, simplemente.
Así es.
Tenemos un montón de personas, por ejemplo, que están llegando a los 55 años y que el mercado laboral las bota. Y que después no encuentran una forma de reinsertarse. Eso también lo tenemos que revisar. Y así un largo etcétera. Esa es una discusión larga, Pepa, pero que tiene que instalarse. Y una de las cuestiones coyunturales que se discutió en la reforma previsional, pero que no se asentó porque es impopular, aunque ha ido ganando adeptos con el tiempo, ojo, es postergar paulatinamente la edad de jubilación.
Así es.
Y uno debiera ir pensando en generar un mecanismo para que, en la medida que vayan pasando los años, las personas se vayan jubilando después, por ejemplo.
Ahí hay un tema concreto, sí, un tema puntual. ¿Tú cómo lo ves, Luis, desde la ciudad? Porque a ti, en tu rol de concejal de la Comuna de Santiago, claro, Alejandro lo ve también desde las políticas. ¿Cómo nos estamos preparando para este cambio demográfico? Cuando te dice un estudio, los 60, los 70 son los nuevos 60.
No, yo creo que esto permea para todos los temas y la ciudad tiene que estar preparada para recibir a esos adultos mayores. Tienen que haber servicios que faciliten la vida a los adultos mayores. Hoy día nosotros en Santiago, o sea, ha ido mejorando paulatinamente, pero estamos en una situación en que los adultos mayores tienen que estar guardados en sus casas, apenas se escondía el sol. Ese tipo de cosas tenemos que ir trabajando para que puedan vivir en una ciudad que está ajustada para ellos. También en temas de salud, por ejemplo, nosotros estamos gestionando para que puedan ir a buscarlo a sus casas, para llevarlo a los centros médicos. Todo ese tipo de políticas que se tienen que ir reformulando para ajustarse a este cambio de edad. Y también, o sea, con el tema de la discusión de pensiones, que hasta no tanto tiempo, recordemos que era muy de moda el tema del reparto. O sea, el No Más AFP fue un movimiento profundamente popular hasta que salió un movimiento contrario, que fue Con Mi Plata No, que un poco neutralizó esa discusión, pero no deja de ser un tema que a la izquierda le apasiona, el tema del reparto, que es completamente inviable con una pirámide poblacional como la vamos a tener, con muchísimo más adulto mayor por cada joven que está en edad de trabajo. Eso es un problema. Y también tenemos que pensar en política, hablando de la batalla cultural y el tema de hacer avanzar esa idea en políticas públicas, de incentivar que la gente tenga hijos. Políticas como, por ejemplo, en Polonia, que cuando tienes dos o más hijos, no pagas impuesto a la renta. Políticas como esas son cosas que uno dice, va jugando con esta pirámide poblacional de una manera inteligente, de una manera que es basada en los incentivos. O sea, también en Hungría, las mujeres con dos o más hijos tampoco pagan impuesto a la renta, y esto también se prioriza en familias bajo cierto ingreso, pero políticas creativas para mantener los jóvenes. Uf,
sí, en España, por ejemplo, el postnatal masculino, adivinen cuántos meses tiene. El postnatal masculino.
¿Cuánto?
Cuatro meses para los hombres, para acompañar a sus hijos en esa primera etapa. Claro, son políticas de países ricos, básicamente, y que además están dentro de la Unión Europea. Pero bueno, tenemos que avanzar hacia allá, porque al final eso también tiene, a mí me habría encantado que ojalá una vez que ya nos vayamos recuperando, sobre todo en materia económica, podamos empezar a mirar este tipo de políticas, porque es verdad, son caras, pero son necesarias para los niños, para las mujeres, para que no tengan toda la carga, y sobre todo para lo que dice Lucho, entendiendo que hoy día vivimos más y que necesitamos tener una fuerza laboral activa mucho más fuerte. Alejandro, tus deseos y tus recomendaciones, porque nos queda un minuto para que podamos digamos, en esta conversación sobre políticas públicas y económicas, de nuestro winner, futuro ministro de Hacienda.
Sí, el ministro Quiroz tiene un desafío súper grande con un déficit fiscal galopante hoy día que nos pone en una verdadera emergencia, pero hay una agenda robusta con una hoja de ruta marcada para reducir el impuesto corporativo, reducir la permisología y realizar un ajuste fiscal que permita que nuestro país vuelva a crecer en torno al 4% y con eso generar más y mejores empleos. Eso es lo fundamental. Para que esa agenda se consolide, hay que terminar con lo que se ha llamado la permisología ideológica, que es esta burocracia enquistada por el activismo medioambiental en muchas seremías y en otras reparticiones públicas que frena la inversión. Eso tiene que terminar y yo estoy seguro que con los liderazgos apropiados va a ocurrir. Pero también no nos olvidemos del componente de gestión política. Los ministerios necesitan diseño de políticas públicas apropiado, necesitan una gestión del Estado eficiente, pero también una gestión política acorde. Y eso es nada más ni nada menos que la capacidad para llegar a buenos acuerdos. Y esos acuerdos se tienen que fraguar en el Congreso, que es el seno de la discusión política en nuestro país.
Luis Maquena.
No, yo creo que el exceso de entusiasmo no hay que verlo como algo malo. Yo creo que es bueno que vengan con energía, que vengan con propuestas. La cosa es saber comunicar bien lo que se está haciendo al país para mantener el apoyo popular que hoy día tiene el gobierno y aprovechar esa inercia con la que viene para hacer estas políticas en los primeros 100 días, el primer año, porque ahí está el momento que tenemos para hacer los grandes cambios. Si no, miremos cómo terminó Boric aprobando reformas que no tenían nada que ver con lo que él pensaba, con sus ideas, con sus deseos.
Así es, ya vamos llegando al final de esta entretenida mañana. Así como partimos nuestra editorial, las ideas no viven en los discursos, sino que viven cuando se materializan. Es en este programa donde vamos a ir viendo cómo cada una de esas ideas se va concretando y cómo lo vamos empujando. Agradecemos también a quienes nos han acompañado y los vamos a dejar entonces ahora en la compañía de Conectados con Checho Irana. Muy buenos días y muchas gracias por esta conexión.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.